no tiene el control sobre las cárceles. Que haya armas de fuego al interior de un penal, esto ya es de extrema gravedad. Y la reforma a gendarmería es absolutamente necesaria e imprescindible.
Desde el Ejecutivo anunciaron que presentarán una reforma a gendarmería luego de conocerse los delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno perpetuados por gendarmes y civiles al interior de Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El diputado independiente de la bancada del Partido por la Democracia, Jaime Araya, se manifestó de acuerdo con esta reforma, pero aseguró que es importante enfocarse en las decisiones operativas dentro de gendarmería.
Tiene que ver más con las decisiones operativas que se toman para la administración de los penales de nuestro país, lo que está generando esta situación. La arquitectura institucional vigente siempre admite mejoras, pero lo fundamental son las decisiones operativas, las decisiones de inteligencia.
Por su parte, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, fue más allá, manifestando que gendarmería debe renovarse y convertirse en una policía militarizada.
Hay que cambiar gendarmería, hay que renovar gendarmería. Gendarmería tiene que ser una policía militarizada. No puede seguir con los sindicatos. Se tiene que terminar el modelo de gendarmería con sindicatos. Aquí tienen una gendarmería como Carabineros de Chile.
Según fuentes de la radio, este lunes el Ejecutivo presentaría la reforma al Congreso, proyecto que tiene como puntos principales dejar a Gendarmería como un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción social quedarían alojadas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y denunció el asesinato a sangre fría de miembros del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. Donald Trump advirtió que si Rodríguez no actúa bien, acabará peor que Maduro. Parlamentarios oficialistas y de oposición ven poco probable restablecer por ahora el vínculo diplomático entre Chile y Venezuela. Un menor fallecido y 9 heridos deja una colisión frontal de 3 vehículos en la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica en la región de la Araucanía. Para mañana se amplió el control de detención de los sujetos indicados como los autores de una brutal golpiza a un joven de 20 años en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Funcionarios del GOPE encontraron el cuerpo del hombre que ayer cayó al río Maullín en una zona rural de la comuna de Los Muermos. Alerta roja fue declarada producto de la rápida propagación de un incendio forestal en Chiloé que ya ha afectado una hectárea de vegetación. Tras los resultados de la encuesta de Cifra que realizó una evaluación a la gestión del gobierno actual, la oposición destacó la pobre labor realizada en materia de seguridad. Exactamente 20 horas 3 minutos.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
Bueno, seguimos revisando noticias y autoridades evalúan sanciones contra los organizadores de la fiesta de fin de año donde ocurrió la brutal agresión que le quitó la vida a Cristóbal Miranda. Verónica Valenzuela tiene más detalles.
Se conocieron nuevos antecedentes sobre la agresión que sufrió el joven de 20 años en la fiesta de fin de año donde fue agredido por un grupo de sujetos. Fue Carabineros quien entregó nuevos detalles del momento de la denuncia. Además, el teniente Carlos Araneda de la Segunda Comisaría de Talcahuano dijo que será facultad de la oficina del OS-10 investigar el tema de seguridad privada de la fiesta.
Cuando ya sucedieron los hechos, la víctima en este caso había sido trasladada ya al centro asistencial y claramente el personal policial tuvo que concurrir efectivamente a ese centro asistencial para verificar la situación. Bueno, ahí hay un trabajo que está desarrollando la oficina de OS-10, que está encargada principalmente de ver todo este tipo de situaciones que tienen que ven obviamente lo que es vigilancia privada.
La productora del evento podría sufrir sanciones, explicó la Seremi de Seguridad Paulina Estuardo, argumentando que esta debe responder por lo que la normativa exige.
Otra de las aristas que esto tiene que verse son las sanciones administrativas que le corresponden a la productora del evento, sobre todo si ya tenemos el antecedente de que la directiva fue presentada fuera de plazo y por lo tanto ahí yo voy a solicitar que se ejecuten todas las multas correspondientes o se hagan todos los procedimientos administrativos que esto conlleve. Que nosotros en particular, la productora tiene que responder respecto de lo que la normativa le exige y esa es la única acción que nosotros tenemos en esta materia.
Además, se refirió al estado de salud de las otras personas que fueron agredidas. Además de Cristóbal, son 3 los jóvenes que sufrieron lesiones de diversas consideraciones.
Lo que nosotros tenemos como conocimiento es que las otras personas que resultaron heridas presentaban lesiones menos graves y algunas lesiones gravísimas, pero no en la condición de lo que tenemos de la víctima del homicidio que tanto ha afectado a la región.
Luego de enfrentar este domingo el control de detención y que este fuera ampliado por petición de la Fiscalía a raíz de la falta de antecedentes, Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo serán formalizados este lunes a eso de las 12 del mediodía, enfrentando cargos por homicidio simple de Cristóbal Miranda Olivares.
Delincuentes robaron alrededor de 3 millones en especies y dinero en efectivo desde la sede que reúne a los gremios de la educación y la Unión Comunal de Padres y Apoderados. Delincuentes forzaron el candado para cometer el ilícito y de momento no hay detenidos. José Manuel Lagos nos cuenta más.
Todo ocurrió en el recinto emplazado en la intersección de Lautaro con Democracia, en pleno centro de Coronel. En ese lugar operaba el Centro de Educación Integrada de Adultos, pero en la actualidad el establecimiento alberga a los asistentes de la educación, funcionarias de los jardines infantiles vía transferencia de fondos y a la Unión Comunal de Padres y Apoderados. Fue la presidenta de esta última agrupación, Patricia Cancino, la que indicó que los sujetos robaron 2 notebooks, dinero en efectivo, entre otras especies, lamentando que algunas de estas tenían como destino una campaña solidaria. Incluso algunos de los productos se encontraban al interior de un carro de supermercado.
¿Quién va a creer que estaban robando? Yo creo que la gente que vio pensó que era gente que trabajaba ahí nomás, o de los gremios que estaban sacando cosas. 2 notebooks, se robaron 2 notebooks de 150 mil pesos, se robaron cosas de la campaña solidaria que eran útiles, deseo para un hogar de menores, el desorden que dejaron, y el lunes en la mañana igual quedaron todos de juntarnos y revisar todos, cada oficina. Cada dependencia va a revisar y ahí vamos a hacer el catastro. Y 3 oficinas que son de los asistentes de educación. Están los jardines BTF, más la de la Unión Comunal de Padres y Apoderados.
Se estima que fueron 3 de los delincuentes que participaron en el ilícito los que forzaron el candado del acceso principal, cuyo actuar no habría levantado sospechas entre los transeúntes, complementó la dirigenta. Y si bien no existe un avalúo total de lo sustraído, se estima que fueron alrededor de 3 millones, entre especies y dinero en efectivo. Por ahora, no hay personas detenidas y el hecho es investigado por carabineros.
Bueno, y ponga atención porque en prisión preventiva quedó el conductor que en estado de ebriedad colisionó una ambulancia en Tirúa. A raíz del accidente, un adulto mayor murió y otras 2 personas resultaron con lesiones. Camila Elso con los detalles.
Una de las personas que resultó con lesiones de gravedad fue la técnico en enfermería del SAR de Tirúa que iba a bordo de la ambulancia luego de salir eyectada tras la colisión. Así también el conductor del vehículo de rescate. El delegado presidencial de la provincia de Tarauco, Humberto Toro, actualizó el estado de salud de la TENS.
La TENS que fue llevada de manera urgente al hospital de Cañete y luego al hospital de Curilagua para realizarle los exámenes correspondientes. Se le realizó allí una tomografía que permitiera efectivamente evaluarla y se descartó fracturas. Sí, la TENS tiene algunas heridas y hematomas en el brazo, en las piernas y espalda, y esto es explicable, digamos, por el impacto complejo, digamos, que vivió, ¿no es cierto?, la ambulancia con el vehículo que la chocó.
Tras el accidente murió un ciudadano uruguayo de 71 años de edad, quien fue derivado de urgencia hasta el hospital de Cañete, donde se constató su deceso. El teniente Daniel Núñez de la CIA de Concepción se refirió al accidente registrado durante la jornada del 1 de enero del presente año, indicando que uno de los vehículos traspasó la calzada y que el conductor del automóvil estaba en estado de ebriedad.
En el lugar se encontraban dos vehículos en donde participó una ambulancia y un vehículo de tipo station wagon, en donde resultaron dos personas con lesiones graves, una con lesiones leves y otra falleció posterior al accidente de tránsito. Uno de los participantes traspasó el eje de la calzada en esa curva, en donde se va a determinar que no existan fallas mecánicas en los vehículos. Se le realizaron dos pruebas de alcotest, en donde se pudo concluir que conducía en estado de ebriedad.
El conductor quedó detenido por el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves. Enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Cañete y se decretó la prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío por un periodo de 4 meses mientras dura la investigación.
20 horas con 10 minutos. Vamos a seguir revisando noticias porque 2 emergencias con senderistas extraviados han ocurrido en el Cerro Manquimávida esta semana, donde bomberos han debido desplegar equipos especializados de rescate. Desde el municipio hicieron un llamado a la precaución y a usar los equipos necesarios para realizar trekking. 2 senderistas se extraviaron en el Cerro Manquimávida de Chiguayante durante los últimos días de 2025, movilizando equipos de emergencia especializados para acudir al rescate. El primero ocurrió el martes 30 de diciembre por la tarde, donde 2 jóvenes cayeron, quedando uno de ellos con lesiones en el hombro. La segunda emergencia sucedió el miércoles 31, donde un joven de 25 años cayó y quedó desorientado. Ambas emergencias movilizaron a equipos GRIM del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante para poder rescatar a los excursionistas. Ante lo anterior, y entendiendo que los meses estivales movilizan mayor cantidad de personas a conocer nuevos lugares, el director de Seguridad Pública de Chiguayante, Daniel Carrillo, entregó algunas recomendaciones prácticas a los senderistas.
Lo primero que uno tiene que hacer es implementarse adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que quienes ocupen el cerro, quienes visiten nuestro Manquimávida, vayan hidratados y además lleven hidratación en una botellita, algún termito de agua, ¿cierto? Lleven algún alimento que pueda entregarles energía después de a veces caminar muchas horas o mucho rato, necesitan recuperarse. Estudien las rutas que van a hacer, que traten de seguir además los senderos que están delimitado.
Las recomendaciones entregadas por el directivo surgen a raíz de las emergencias, puesto que en ambos rescates las personas se encontraban fuera de los senderos demarcados. Además de lo anterior, explicó Carrillo, es importante georreferenciarse, esto debido a que es más fácil, en caso de necesitar ayuda, que los equipos de emergencia tengan una referencia de dónde deben comenzar la búsqueda.
La ropa y las zapatillas adecuadas que permitan efectivamente tener un mejor agarre, que sea ropa fresca, que sea ropa liviana, para que efectivamente puedan andar de mejor manera, que puedan compartir, por ejemplo, su ubicación con algún familiar. Hoy día, a través de las distintas aplicaciones que existen, uno puede enviar su ubicación en tiempo real o su ubicación del minuto que permita, por cierto, tener algún grado de referencia cuando en la eventualidad de que pueda ocurrir algún accidente podamos saber dónde está.
Estas recomendaciones, dijo el director, son con el fin de disfrutar el Cerro Manquimávida, pero con responsabilidad, entendiendo que la irresponsabilidad de algunos visitantes moviliza el trabajo de equipos especializados. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, el SENAPRED, activó un aviso meteorológico por posibles tormentas eléctricas en la región. Maricel Venegas, desde Radio Biobío Los Ángeles, con los detalles.
Este fenómeno ocurrirá desde la tarde del 5 de enero y puede afectar la región del Biobío hasta la región de Los Ríos. Además, podría llover en sectores precordilleranos y cordilleranos. El director de SENAPRED en Biobío, Alejandro Sandoval, llamó a la ciudadanía a estar atentos frente a esta inestabilidad atmosférica.
Principalmente en el sector de precordillera y cordillera de nuestra región. En ese sentido, hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados, tomar las precauciones del caso si es que se enfrentan con este tipo de fenómenos, buscando resguardo en lugares seguros.
Ante la posible presencia de tormentas eléctricas, se han entregado recomendaciones tales como desenchufar aparatos electrónicos, no refugiarse bajo árboles, postes o antenas, alejarse de piscinas, ríos y cuerpos de agua, y si se está dentro de un vehículo, mantenerse en él con el motor apagado, entre otras recomendaciones.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Veinte horas, 15 minutos. Los profesores querellantes por el no pago de cotizaciones previsionales en Lota esperan que la investigación se formalice al tratarse de hechos de conocimiento público, sumado a la colaboración que los propios denunciantes han prestado en todo este proceso. Desde 2023 a la fecha hay 4 acciones penales en contra de exalcaldes de esa comuna. José Manuel Lagos con el informe.
Son 4 las querellas que hasta la fecha han presentado tanto gremios de la educación de Lota como el propio municipio, ya sea en contra del otrora jefe comunal Patricio Marchand como de Mauricio Velázquez, este último actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años por notable abandono de deberes, además de Bernardo Lave, quien fuera el último director de educación municipal antes del traspaso a un administrador provisional. Los delitos que se acusan en las distintas acciones penales son de malversación de caudales públicos, estafas y apropiación indebida, esto por deudas previsionales que superan los 9 mil millones de pesos. Las últimas de las querellas fue presentada por la Municipalidad de Lota, hay otra presentada por el Colegio de Profesores y 2 desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Al respecto, el abogado David Concha, quien representa cerca de 120 docentes denunciantes reunidos en esta última organización, espera que el Ministerio Público pueda formalizar la indagatoria, ya que los hechos que se acusan son de conocimiento público.
Y no entendemos tampoco por qué, si nosotros hemos prestado toda la colaboración con la fiscal a cargo, siempre hay un tema administrativo. Por eso nosotros ya, sabiendo que son hechos de conocimiento público, presentamos un requerimiento ante la Fiscalía Regional y él tiene que haber dado ya la instrucción particular de que esto se termine. Por eso ya estamos en comunicación directa con la Brigada de Delito Económico, donde está citando a la última persona a prestar declaración, y obviamente nosotros presionar a la fiscal para que tome la decisión de formalizar de una vez por todas algo que es de conocimiento público.
Hasta la fecha existe una causa unificada abierta en diciembre de 2023 en el Juzgado de Garantía de Lota y que reúne a 13 de las 4 querellas presentadas en contra de los 2 ex jefes comunales, sumado el último director del DEM, cuyas diligencias siguen a cargo de la Brigada de Delito Económicos de la Policía de Investigaciones en una indagatoria aún desformalizada.
Se espera que en mayo próximo se realice la audiencia de preparación de juicio oral para un hombre de 55 años a quien el Ministerio Público pide 10 años de cárcel por un incendio cercano a viviendas que protagonizó en Coronel en febrero del año pasado. Luis Pinela Pacheco estuvo 7 meses en prisión preventiva tras protagonizar un incendio de pastizales cercano a viviendas en el sector del Bypass, cuyo siniestro amenazó a casas del sector La Peña 1. Según la acusación fiscal, y de la cual se sumó el gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública, el sujeto, utilizando un encendedor, procedió a prender fuego e incendiar vegetación en un terreno urbano adyacente a domicilios y con peligro de propagación a los hogares de dicho sector. El imputado actualmente se encuentra con arresto domiciliario total y en diciembre pasado se emitió una orden de detención en su contra, ya que no se presentó a la audiencia de preparación de juicio programada para el día 10 de ese mes. Según información recabada por la radio, la audiencia quedó fijada para el 14 de mayo a las 9:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Coronel. Con vida, en buenas condiciones de salud, fue encontrado un adulto mayor que se perdió en el sector del lago Lanalhue cuando ingresó en bicicleta a realizar senderismo. Camila Elso con los detalles.
Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado con vida el adulto mayor de 72 años, que se perdió al momento de realizar senderismo en el sector del lago Lanalgo, entre las comunas de Cañete y Contulmo. El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, se refirió al complejo rescate del hombre por las condiciones climáticas y la geografía del lugar.
Se habría extraviado una persona mayor, quien habría ingresado al cerro por el sector más o menos del lago Lanalgo, dado el tiempo en que no regresó, el director, digamos, que estaba perdido, había mucha neblina. En algún momento él logró enviar un mensaje de que estaba perdido, que no encontraba la ruta. Lamentablemente anoche fue imposible andar con él porque prácticamente era muy frontoso el lugar.
El COP GEDENA, el GOPE, bomberos de Cañete y Contulmo postergaron la búsqueda en horas de la noche. Sin embargo, durante la mañana de este domingo fue encontrado con vida en buenas condiciones de salud al permanecer en el mismo lugar donde había enviado su última señal y ubicación. A raíz del aumento de turistas y senderistas en temporada de verano en senderos y lugares de interés, el delegado Toro entregó recomendaciones para así evitar situaciones de riesgo.
Entregar información cuando alguien sale a excursionar para poder saber exactamente, ¿no?, el grupo de personas, dónde van a estar, etcétera. Tener el mayor conocimiento posible dónde van a ingresar cuando van a visitar algún determinado lugar. Evitar precisamente, ¿no es cierto?, que llegue la oscuridad, porque eso pone mucha más complejidad después de encontrar los caminos. Ojalá ir acompañado de alguien que conozca el lugar, que permita efectivamente no poder regresar de buena forma y encontrar las rutas, porque son lugares que se pierden mucho uno, porque como te enseñaron, son muchos senderos. Así que el llamado es a tener cuidado, a ser precavido.
Tras el trabajo en terreno, el adulto mayor recibió atención médica y se reunió a salvo con su familia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Vamos a otras noticias del ámbito de la educación. Vamos a otras noticias, bien digo, del ámbito judicial, porque con el proyecto de desmantelamiento de la planta Bocamina de Enel, el alcalde Boris Chamorro señaló que termina una etapa bastante oscura en Coronel, lo que calificó como una mala herencia de la contaminación y la zona de sacrificio. José Manuel Lagos con el reporte.
Las declaraciones del jefe comunal se dieron tras ser consultado por el proyecto de desmantelamiento de la central Bocamina 1 de Enel Generación Chile ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los que ya se encuentran en etapa de tramitación, cuyas obras tendrán una inversión que bordea los 18 millones de dólares. Al respecto dijo no manejar mayores antecedentes de la declaración de impacto ambiental, indicando que con lo anterior se termina una mala herencia de la contaminación, recordando, dijo, la condición de zona de sacrificio que tuvo la comuna.
Da luces de que termina una etapa bastante oscura de la historia de nuestra ciudad de Coronel, como lo que significa el tema de las centrales termoeléctricas y esa mala herencia del pasado, de la contaminación y de la zona de sacrificio de Coronel. A pesar de ello, estamos solicitando información a través de la Mesa de Transición Socioecológica Justa, que está constituida en nuestra ciudad, para requerir información a través del Servicio de Evaluación Ambiental y también, obviamente, directamente desde la propia empresa Enel Generación.
Desde Enel Generación Chile señalaron que trabajan en el cierre definitivo de la central Bocamina 1 a fin de gestionar las últimas autorizaciones requeridas para concretar el proceso de desmantelamiento de la planta. Este trámite, junto con los permisos ambientales ya obtenidos para la unidad 2 de la central, permitirá a la compañía iniciar el desmantelamiento del complejo industrial ubicado en la comuna de Coronel, complementó la citada firma. Eso sí, antes se espera que durante todo este 2026, equipos internos y contratistas de Enel Generación realizarán trabajos preliminares dentro de la central, orientadas a garantizar el mantenimiento seguro del edificio y sus instalaciones. Cabe recordar que la compañía fue la primera empresa generadora a nivel nacional en dejar de utilizar carbón para producir energía, sumándose al proceso liderado por el Estado de Chile con miras a la carbono neutralidad en 2050. Sobre el vertedero de cenizas, el lugar fue reforestado, cuyo proceso de revegetación en una zona de aproximadamente 10 hectáreas fue auditada por el EULA y asesorados por especialistas de foresta nativa de la Universidad de Concepción.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El El Servicio Local de Educación Pública SLEP Puelche inició la administración de la educación pública en 7 comunas de la provincia de Biobío. Fue mediante el decreto supremo el 1 de marzo de 2024 que este servicio se convirtió en el primero de este tipo en instalarse en la zona. Desde el año 2025, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Puelche, Héctor Otárola, realizó visitas protocolares para pavimentar este traspaso, ¿cierto?, que finalmente se hizo realidad a partir de este año. A contar del 1 de enero de 2026, la administración de 67 escuelas y liceos, además de 20 salas cuna y jardines infantiles, pertenece administrativamente al SLEP Puelche, lo que significa una matrícula total de más de 11.000 estudiantes distribuidos en las comunas de Antuco, Mulchen, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío. Con respecto a la situación financiera que enfrentan los municipios que realizaron los traspasos con los funcionarios de estos recintos, el director Otárola explicó cómo se está llevando a cabo este proceso.
Mire, eso es un proceso. La ley establece que los municipios deben cerrar los procesos de la administración de los DAE. Nosotros entramos en una administración sin deuda, por lo tanto partimos de cero. Y todo lo que significa la indemnización de los funcionarios de los DAE, más las deudas previsionales que puedan tener los municipios, eso se está viendo a través de la Dirección de Educación Pública, a través del Ministerio, con algunos compromisos, especialmente convenios de transición.
Finalmente, el directivo agregó que el eje central del trabajo del SLEP estará en el aula a través de la unidad de apoyo técnico-pedagógico que acompañará de manera directa y permanente a los establecimientos, fortaleciendo las prácticas docentes, la convivencia escolar y también la gestión educativa.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, Leo espera cielos cubiertos con extremas de 13 y 16 grados. Los Ángeles también cielos nublados, 13 y 24 las extremas. Concepción, por otro lado, espera cielos cubiertos variando a nublado por la tarde, 15 y 18 las temperaturas extremas que se registrarán la jornada de mañana. Según el reporte que entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile con sus estaciones en línea, en Concepción tenemos 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Autoridades evalúan sanciones contra los organizadores de la fiesta de fin de año donde ocurrió la brutal agresión que le quitó la vida a Cristóbal Miranda. Delincuentes robaron alrededor de 3 millones en especies y dinero en efectivo desde la sede que reúne a gremios de la educación y la Unión Comunal de Padres y Apoderados. En prisión preventiva quedó el conductor que en estado de ebriedad colisionó una ambulancia en Tirúa. A raíz del accidente, un adulto mayor murió y otras dos personas resultaron con lesiones. Con vida, en buenas condiciones de salud, fue encontrado un adulto mayor que se perdió en el sector del lago Lanalhue cuando ingresó en bicicleta a realizar senderismo. Veinte horas con 27 minutos. Muchas gracias por informarse con la radio. Les invitamos a que sigan en nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de domingo 4 de enero y un mejor inicio de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp BioBio.
Este viernes 9 de enero, fiesta rocola en MC Discotheque del Casino MDS. Prepárate para una noche de ritmos inolvidables y la mejor música de los 90 y 2000. Ven a disfrutar de un ambiente seguro con estacionamiento gratuito y personal de seguridad dentro y fuera del recinto. La entrada incluye ingreso al casino y cover. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis en inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bio Bio, la radio. En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes.
Ya quedamos actualizados del acontecer nacional e internacional, pero ahora nos falta conocer qué está pasando en el plano deportivo. Vamos a tomar contacto con Benjamín Rojas para conocer antecedentes.
Hay malas noticias desde el Sevilla porque el Real Betis de Manuel Pellegrini fue goleado 5-1 por el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido válido por la fecha 18 de la Liga Española. Con este resultado, el conjunto bético se mantiene en la sexta posición de la tabla, a 5 puntos del Español, que hoy está quinto y clasificando a la Europa League. Tras la abultada derrota, el técnico chileno Manuel Pellegrini se refirió a lo que dejó este encuentro.
No, positivo nada. Lo único que tratamos, y en eso sí el equipo creo que lo tiene, es tener la personalidad de salir a buscar los partidos. No pretendemos refugiarnos los 10 atrás, a ver si los podemos agarrar de contragolpe, porque creo que no creceríamos. Si jugando de igual a igual, Real Madrid te supera, está dentro de la lógica, es un equipo más potente que nosotros, un equipo que juega de local.
Por su parte, el Sevilla con Alexis Sánchez disputando todo el partido y con Gabriel Suazo fuera por lesión, también sufrió una dura derrota, esta vez por 3-0 ante el Levante, que llegaba como colista en la Liga. De esta manera, el conjunto andaluz continúa con su campaña irregular y quedó en la undécima posición de la tabla, a solo 4 puntos de la zona del descenso. Por otra parte, Argentinos Juniors presentó al arquero Brian Cortés como nuevo refuerzo para la temporada 2026 y el golero perteneciente a Colo-Colo llega a préstamo por todo el año y el acuerdo incluye una opción de compra. Y ahora nos pasamos al deporte motor porque se está disputando el Rally Dakar 2026.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
La primera etapa del Rally Dakar 2026 dejó una jornada positiva para Francisco El Chaleco López, quien fue el mejor chileno tras finalizar cuarto en la categoría Side by Side, tras completar los 305 kilómetros en 3 horas y 42 minutos a solo 14 segundos del tercer lugar. En tanto, José Ignacio Cornejo tuvo un destacado arranque en motos, cerrando sexto a 3 minutos y 48 segundos del español Edgar Canet, ganador de la etapa. Además de López y Cornejo, otros pilotos chilenos también compitieron en esta etapa. Recuerden que son 7 los chilenos. Tomás de Gabardo finalizó en la posición número 30, Rui Barbosa terminó 34, ambos en motos, mientras que en la categoría Challenger, Lucas del Río fue noveno e Ignacio Casale quedó en la 19ª posición. Precisamente fue Casale quien analizó su jornada en el Dakar, lo escuchamos.
Bueno, terminamos la etapa número 1 del Dakar. No es la mejor etapa que he corrido, tuvimos problemas eléctricos, nos tuvimos que detener a solucionar el problema y perdimos 26, 27 minutos aproximadamente. Lo importante es que estamos en meta, no perdimos tanto tiempo, es el primer día, quedan muchos días por delante.
Así es, el 17 de enero termina el Rally Dakar 2026 y la segunda etapa se disputará mañana entre Yanbu y Alula, con 104 kilómetros de enlace y 400 kilómetros de especial.
Bio Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Prepárate para vivir un verano refrescante en Parque Acuático Antú, el parque acuático más grande del sur de Chile. Más de 2.000 metros cuadrados de piscinas, increíbles toboganes, amplias zonas de picnic y parrilla. Parque Acuático Antú, camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón. No te pierdas sus nuevas atracciones. ¡Ya abrimos!
Postula a nuestros programas de magíster de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Ofrecemos 7 programas que cuentan con un sólido cuerpo académico. ¡Es tu momento! Ingresa en educación.udec.cl y postula ya. En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Poisoned you with compromise. Oh, I poisoned.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Watching you play your favorite song, shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game, wounded soul by polar tears. Whisper your name so no one hears. I'll be the mirror of all you fear. I play a slow game. I could use a little more than silence, just three words that echo in my heart.
15 minutos nos separan de las 21 horas. Gracias por continuar en compañía de BioBio la Radio. A ver, vamos a leer atentamente sus mensajes. Por acá nos escribe Marcelo, vecino de Lomas de San Sebastián, que nos dice que el punto limpio que existe en Lomas de San Sebastián se ha transformado en un punto sucio, un punto negro para la gente que vive alrededor, debido a la cantidad de basura indebida, por lo demás, que se deja allí. Nos dice: Lomas de San Sebastián parece el patio trasero. La Municipalidad de Concepción no hace absolutamente nada para que esto no siga sucediendo. Le he enviado correos y ninguna solución. Queremos que el punto limpio lo coloquen en otro lugar, nos dice Marcelo, un auditor de la radio, quien además nos envía fotografías de, cierto, el basural que se forma alrededor de este punto limpio. Un punto que debería ser para reciclaje, pero que la gente usa para botar cualquier otra cosa. Vemos, por ejemplo, a ver, muebles de cocina, cajas de tomate, cajas plásticas, gamelas. ¿Qué más vemos por aquí? Hasta un árbol de Navidad viejo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es para eso el punto limpio. Pero bueno, ahí está el mensaje entonces, Marcelo, y también para otros auditores que viven alrededor de este punto limpio y que tienen el mismo sentir que Marcelo. Esto es parte de lo que está ocurriendo en el sector de Lomas de San Sebastián. Lomas de San Sebastián. Nosotros estamos contigo esta tarde-noche acá en la radio.
there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
A ver, se han conocido algunas declaraciones durante esta tarde del líder opositor venezolano Edmundo González, quien afirmó que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro constituye un paso importante, pero no suficiente, y que la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. A través de un video compartido en su cuenta de X, el señalado ganador de la elección presidencial por parte de la oposición venezolana en julio de 2024, recordó que los presos políticos son verdaderos rehenes de un sistema de persecución y pidió que se respete sin ambigüedad la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano en los comicios. Si bien agregó que es natural que existan sentimientos encontrados, también recalcó la importancia de lo sucedido con la captura de Maduro. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia, lo que según González Urrutia configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante, dijo, en referencia a lo que él llama la transición política en el país. Recalcó la libertad de los civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional como el inicio imprescindible de dicha transición. Previamente, Edmundo González ya había dicho estar listo para la gran operación de la reconstitución de Venezuela. Recuerda que te puedes informar de todo lo que está pasando en este tema de Venezuela en biobiochile.cl.
ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Celta te acompaña este nuevo año. Therapeutic 2 plazas base dividida a 269.990 pesos. Últimas unidades. Celta.
Más vendida de mini track en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más